Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Por cierto, que el miércoles, además del tsunami democrático que habrá en la tertulia con la llegada de Cayetano, va a haber un tsunami antidemocrático. Ya está bien de comprarles el lenguaje a esta gente. Tsunami antidemocrático que va a intentar evitar la celebración del partido Barça-Madrid. El partido empieza a las 8, pero la previa, Juan Pablo, la vamos a jugar aquí en Es la Tarde, porque vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra con ese despliegue policial que nos ha contado Fernando Lázaro, para evitar que los totalitarios coarten otra vez las libertades de los ciudadanos. Veremos a ver qué es lo que sucede.
De 3 a 7. De 3 a 4 la previa deportiva y luego más tarde pues todo lo que rodea al clásico.
Te quiero en el autobús del Madrid, Juan Pablo.
Ahí me tendrás.
Lo que no sé es porque Lázaro nos ha dicho que tenían previsto poner 3 autobuses para hacer como en la película del atraco perfecto, ¿no? Dice, venga, vamos, sacamos por aquí.
Para despistar.
Exacto. Dice, venga, seguir a este que con las pegatinas y el himno de Madrid, la bandera de España y todos los del tsunami detrás. Y luego en un...
taxi.
En un autobús de 2 plazas rojo, de 2 pisos y tal, de turistas, los del Madrid camuflados, en fin. Vamos a dar un consejo a nuestros oyentes, Nieves, y vamos con esa historia. Tenemos que hablar mucho, y es importante, de la Vuelta a Pedralbes, de Pedro Sánchez, de Esquerra, de Lambán, de Paje y de todos estos. Pero antes, el consejo y la pequeña noticia de un ayuntamiento.
Pues vamos a hablar de Telefónica, de la Fundación Telefónica, que te trae una oportunidad única para una formación en habilidades competenciales digitales. Son muy importantes porque además son lo que realmente demanda el mercado laboral, y además todos los alumnos que pasan por la Escuela 42 tienen de media 8 ofertas de empleo durante su paso por este centro. Es un campus de programación del más alto nivel, gratuito, que está abierto a las 24 horas y los 7 días de la semana. Y te puedes informar y apuntar en 42madrid.com, repito, 42madrid.com.
Como en tantas otras ocasiones, amigo José María, le tengo que aclarar a los oyentes de tu programa que no es una coña marinera lo que van a escuchar, que no es una broma. Cayetano, hay veces que en tono de broma decimos, a lo mejor en alguna entrevista o aquí en la tertulia, ahora que no nos está escuchando nadie, y le calzas una pregunta al político de turno, ¿verdad? Pero eso es una broma, porque el político sabe que este es un programa que se escucha y que además queda grabado y que luego se puede escuchar en podcast. Y que cuando dices, ahora que no nos está escuchando nadie, estás haciendo una pequeña broma para soltarle la pregunta. Hecha esta introducción. ¿Se acuerdan ustedes de el fenómeno Dana? Toda la vida de Dios, gota fría, pues el fenómeno Dana fue aquello que provocó las graves inundaciones, los daños materiales en muchos puntos de España. Hoy, este fenómeno vuelve a ser noticia, pero no estamos hablando del temporal del que hemos hablado antes, sino de la mezcla de la gota fría con un ayuntamiento. Paloma, empieza a contarlo.
Pues empezamos por las declaraciones directamente de la alcaldesa socialista de la localidad madrileña de Nuevo Baztán. En contexto con esto del Dana. ¿Por qué? Porque esta alcaldesa ha admitido que infló los daños del Dana para recibir más dinero.
Y cómo lo ha admitido es lo que, si ustedes no se agarran a la silla, puede provocar que se caigan. Si van conduciendo, por favor, agarren bien el volante.
Pues lo dijo durante la sesión plenaria del pasado miércoles. El momento fue recogido por las cámaras tras referirse a las ayudas solicitadas a la Comunidad de Madrid para paliar los daños de estas inundaciones. En un arrebato de sinceridad, dijo esto.
Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido, pues digamos, a ver, el petit comité, inflar, ¿vale? Un poco para ver si, porque es verdad que nosotros consideramos que hubo muchas roturas de bombas, porque tuvo un estrés increíble en las redes.
¿No sabe usted que inflar es defraudar? ¿Cómo puede usted decir eso?
Bueno, es una cosa, no es inflar, perdón, retiro la palabra.
No. Vamos a ver. ¿Han escuchado ustedes a la alcaldesa socialista de Nuevo Baztán? Está Cayetano, que se está sujetando la cabeza. ¿Han escuchado ustedes a la alcaldesa socialista de Nuevo Baztán decir en un pleno con todo el ayuntamiento, los partidos de la oposición, las cámaras de Telemadrid, decir, bueno, y ahora que estamos aquí en Petit Comité, que sepas que, querida oposición, que para que me den más dinero para otros gastos, he inflado lo de los daños de las inundaciones para que así la Comunidad de Madrid me pueda dar dinero. Sus compañeros de al lado, a dos le dio un parraque, otro le dijo que se está grabando, y la que han escuchado ustedes decir, pero ¿cómo dice usted lo de inflar? Pero está reconociendo un fraude. ¿Quién era, Paloma?
Pues la concejal de Ciudadanos, Ángela Ortiz, que era, bueno, pues como decías, la que interpelaba a la alcaldesa. Hemos hablado con ella y nos ha explicado cómo vivió el momento.
Para mí no fue ningún deli, para mí fue el subconsciente lo que en ese momento le traicionó. Evidentemente yo fui muy consciente en el momento en que lo dijo, que de ser cierto estaba cometiendo un fraude. Entonces lo que hice fue apuntarle. Alcaldesa, usted sabe que inflar es defraudar. Ya sus compañeros se dieron cuenta, le hicieron señas, se ve en el pleno grabado también, gente que había, que le dijeron que se está grabando. Y le dice, bueno, lo retiro.
Bueno, hay que decir que tras esas declaraciones la propia alcaldesa se defendió diciendo que estas palabras estaban sacadas de contexto.
Claro, porque no eran en Petit Comité. Tres grandes.
Y que bueno, que igual no fue la expresión más adecuada la que...
Hombre, claro, si el problema está en los datos. ¿Habías presenciado alguna cosa
no,
así?
No.
¿Es merecedor del ranking top 3, José María?
Sin duda, sin duda. Además, una alcaldesa muy simpática.
Sí, la verdad es que Juan Pablo... Esto es como si en lo de los seres, imagínate en pleno ahí en Mercasevilla. Bueno, sí. Oye, ahora que no nos escucha nadie, lo de los seres fraudulentos sí lo estamos haciendo, pero para ganar votos.
No, pero ¿cuántas veces hemos reclamado en esta emisora que los políticos digan la verdad?
Transparencia.
Claro.
Transparencia, queremos transparencia, ¿no?
Pues ya la hemos tenido, ¿no?
Claro, por eso digo. Y sigue siendo alcaldesa a estas horas, ¿sí?
Sí,
¿no?
Sí, claro. Ya. Sí. ¿Confirmamos el dato?
Sigue siendo alcaldesa. De Ciudadanos, la concejal no decía que debía dimitir.
Hombre,
pero vamos, de momento...
Debía estar ya en su casa a estas horas, pero bueno.
Oye, pero de todas formas, luego nos extrañamos de que los políticos en Twitter tengan más peligro que un mono con una metralleta. Pero si en un pleno, con la oposición delante, reconoces que has inflado los datos de un... desastre como el tema de la gota fría para derivarlo luego a otras partidas. Tío, pero ¿qué nos queda, Cayetano?
Nada.
O sea, yo ya esto...
Hay algo más, Dieter, y es que si esto lo llega a hacer algún alcalde del Partido Popular, probablemente la noticia hubiera tenido muchísimo más eco de la que realmente ha tenido. Pero la alcaldesa es del Partido Socialista.
En fin.
Sí, eso es así.
No queda otra. Si dimite en los próximos minutos la alcaldesa Petit Comité...
Como la de Móstoles.
No.
Ah, no, que no le ha posesión ahí.
Estaba pensando lo mismo, Juan Pablo. Digo, fíjate, lo de Móstoles, ya nadie habla de ellos. Ya se ha negado a dimitir y...
Bueno, pero
y
ahí...
Franco, me refiero a José Manuel Franco.
Sí.
Y...
Sí, pero es verdad que ahí el PSOE ha intentado librarse de ella porque había una guerra interna también y no lo consiguieron. Le dijeron, oye, mira, como ya han descubierto que hay 17 personas a las que nos ha enchufado en todo Móstoles, el resto las has enchufado...
Entonces Móstoles está contento. Sí. Por eso dice, dijo, es que lo dijo, ¿no? El pueblo me idolatra. Es una expresión muy particular. Sí, dices,
bueno, le faltó decir, pero no he visto que contenta está mi familia. Mi familia es...
Muy extensa.
Es Móstoles. A ver, ¿qué os ha parecido el asunto de la vuelta a Pedralbes? Y para que vean que no es interpretación solo de Libertad Digital y el radio, tenemos, por ejemplo, mire, buscamos el diario El País. ¿Qué es la vuelta a Pedralbes? El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando se reunió de forma bilateral en aquella cumbre que celebraban España y Cataluña, como si fueran cosas iguales en Pedralbes...
Dos estados.
Hicieron un comunicado conjunto en el que había que pactar las palabras. Marco, tú sabes lo importante que son las palabras.
Por supuesto, sí.
Y la palabra...
Luego nadie le da, todo el mundo le da igual, pero nosotros seguimos diciendo...
Correcto.
Es muy importante.
Es verdad, es verdad. Pues quitaron la palabra Constitución.
Sí.
Y dijeron, mira, se montó, ¿te acuerdas la escandalera que se montó?
Bueno,
pues hoy Isabel Celá, tu Isabel Celá, ha dicho que la Constitución, entre los que la tienen como una némesis y una cruzada, que la Constitución es una cosa de convivencia. Y que además lo importante era el marco. Y Pedro Sánchez ha dicho también que es la seguridad jurídica lo importante. Que
eso, dice, eso es Pedralbes, eso es Manifiesto.
Es que eso, es tal cual, para que no seamos solo
cita,
nosotros. ¿Qué dice El País?
Pues sí, efectivamente, en el diario El País hay un titular muy, bueno, una información muy destacada de Carlos Cue diciendo que efectivamente el presidente vuelve a los términos de Pedralbes, pero es que ahora mismo hay teletipo de la agencia Europa Press, Sánchez retoma el lenguaje de Pedralbes. Los conflictos políticos requieren de diálogo dentro de la seguridad jurídica.
El diálogo debe ser el método para resolver conflictos políticos como el que se vive ahora mismo, y en segundo lugar el marco pues tiene que ser la seguridad jurídica que emana de las leyes democráticas que tenemos. Ese será el planteamiento que hagamos y que estamos haciendo además a Esquerra Republicana y que por supuesto he hecho público en reiteradas ocasiones.
Eso no es.
Sí, sí.
A ver, sin duda, vamos, eso está clarísimo. Lo que pasa es que no sabemos hasta qué punto Pedro Sánchez se engaña a sí mismo, ¿no? Porque eso es uno de los, bueno, de las muchas derivadas del asunto, ¿no? La entrevista de Junqueras hoy en La Razón era clarísima, ¿no? Y la respuesta ha venido inmediatamente, ¿no? Seguridad jurídica y no Constitución. Pero claro, la Constitución sigue estando ahí, es decir, uno puede llamarla como quiera, da igual, puedes llamarla seguridad jurídica, como quieras, da igual. El marco, que yo lo agradezco mucho que se hable de mí.
Homenaje a nuestro José María.
Claro, sí. Claro. Pues el marco es muy importante, pero claro, luego la Constitución está ahí, es decir, es que con los independentistas catalanes al final siempre acaba uno tropezando con la misma situación, que es la que vienen tropezando los regímenes nacionales desde el tiempo de la República como poco. Entonces es una cosa, bueno, ya veremos, pero evidentemente volvemos a Pedralbes absolutamente, y se lo ponen muy alto, los republicanos se lo ponen muy difícil a Pedro.
Léele ese párrafo a Cayetano Nieves.
Sí, es un párrafo que incluye la información de Carlos Cue en el diario El País.
Si te quedaba alguna duda, Cayetano.
Fuentes de Esquerra confirman que estos términos que ha utilizado el presidente están entre los elementos que se están negociando en la mesa, aunque el texto que se está discutiendo tiene muchos más y el acuerdo todavía no está cerrado.
Tremendo. Pedralbes, también hay que recordar, Dieter, aunque nuestros oyentes tienen buena memoria, que en Pedralbes hubo un documento escondido que se conoció al cabo de un cierto tiempo, un documento de 10 puntos me parece que era, que le dio torra a Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez escondió hasta que salió a la luz pública, ¿no?
Hasta que lo filtró los independentistas catalanes, que dijeron, ¿que quieres llevarlo en secreto?
Efectivamente. Entonces, a mí, vamos a ver, todo me parece, lo hemos hablado ya bastantes veces en la tertulia después de las elecciones, yo creo que el tema está muy hecho. Desgraciadamente, yo creo, mi percepción y mi opinión es que va a salir, y sigo pensando que el único factor que puede distorsionar el asunto es que el señor que se quiere trasladar de Waterloo a Perpiñán pues meta la cuña o el palo en la rueda de unas elecciones autonómicas anticipadas y que ante ese adelanto la Esquerra se asuste un poquito o diga, oye, en fin, que las encuestas nos dan que vamos de cabeza y ahora ¿qué hacemos? ¿Apoyamos a Sánchez o no? Pero salvo ese factor, a mí me parece que todo lo demás está muy hecho. Será complicado alcanzar el acuerdo final, será retorcido, será, ya estamos viendo, es decir, o sea, en estos 15 días ya se habla de conflicto político, se habla de que hay que dar una solución política, la seguridad jurídica, en fin, y más cosas que veremos.
Falta una cosa que es el famoso relator.
Ahí está.
Sí, falta el famoso relator. Ahí está. Y ahí el relator está en Bruselas hoy. Está en Bruselas, sí, sí. Sánchez y ya veremos si el relator no es una figura europea importante, porque sería característico. Sería característico.
Bueno, pues
¿qué ha dicho? Y del ámbito sí. Bruselense.
¿Qué dice Esquerra? Que le falta más términos a este asunto.
Sí, lo del relator evidentemente es uno fundamental. Yo insisto en recordar que fue Miquel Iceta el que se fue de la lengua con aquello del relator, que aquello dio al traste con la negociación con los presupuestos, que aquello originó el naufragio de Carmen Calvo intentando explicar en una rueda de prensa de Aurora Boreal durante una hora y media en Moncloa, intentando justificar aquello del relator porque el gobierno de Pedro Sánchez quería ir hacia adelante para sacar los presupuestos y van con absolutamente todo, van a apostar absolutamente todo. Esto del lenguaje, dice José María, y es verdad, también Cayetano, que es muy, muy importante y de hecho lo es, porque a través del lenguaje se perciben algunas de las cosas en las que está cediendo Pedro Sánchez. Y yo solamente decir una cosa, Dieter. Mientras Pedro Sánchez piensa que está negociando la investidura, en realidad lo que se está negociando es la demolición de una parte de España.
Vamos a ver qué dice el socialismo, porque hoy
el relator es muy interesante, ¿eh? Lo del relator hay que los oyentes tienen que estar al tanto del asunto, ¿eh? Porque indicará mucho sobre la España, el modelo de España que tienen en la cabeza los socialistas, que es Bélgica.
Ahora interrogo a José María Marcos sobre el relator europeo, Bélgica, el Tribunal de Luxemburgo, IZ, Lambán, Page, pero antes, la cumbre del clima, ¿qué noticias nos deja hoy Luis Fernando?
Termina, Dieter, hoy la COP25 y como siempre con Endesa repasamos lo más importante con esta información, como siempre decimos, sensata y responsable. Atención a lo que os contamos hoy porque ayer fracasaban las negociaciones por el bloqueo de Polonia con ese objetivo de lograr un compromiso unánime para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Es decir, este veto de Varsovia no hizo posible el acuerdo tras 9 horas de negociación en el día de ayer. Otro asunto importante, el jefe del grupo africano de negociadores, el egipcio Mohamed Nasser, ha reconocido hoy, este viernes, que está muy, 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 literalmente y entre comillas, preocupado con el resultado de las negociaciones porque él pensaba que el grupo africano, en este caso, iba a contar con más financiación para tratar de desarrollar su energía de una manera más limpia para alcanzar mayores cotas de desarrollo. Por último, sí que te doy una muy buena noticia y es que al menos en este ámbito de las cumbres del clima, la energía atómica, la nuclear, a la que en este espacio le hemos dedicado mucho tiempo, como bien sabes, ha recuperado protagonismo, el protagonismo perdido en otras citas, y sí es verdad que ya se empieza a contemplar, como bien debería ser, como esa energía limpia que representa y como esa energía de base de sistema que puede garantizar el suministro en cualquier mix energético. Hasta aquí, Dieter, la información sensata y responsable sobre la cumbre climática COP25.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Consejo y continuamos con nuestra tertulia.
Los problemas de espalda. Hay mucha gente que los padece. Cuando llegamos a una edad empieza a pasarnos facturas y en
y
Clínicas Crest.
Cada vez antes, Nieves.
Sí, es verdad. Pues en Clínicas Crest tienen la solución. Son conscientes de ello. Incorporan al equipo médico especialistas de reconocido prestigio a nivel internacional para dar solución a estos problemas de espalda. Además, puede pedir cita sin compromiso. Hay clínicas en Madrid, en Valencia, en Palma de Mallorca, en Zaragoza y tiene toda la información en crestgenomic.com o llamando al 91-445-0004. Repito, 91-445-0004.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Es imposible concentrar más cosas con una sola canción. Porque claro, el grupo se llama Europe, que después de lo del Brexit viene muy a cuento. La canción The Final Countdown, es decir, vamos que esto se acaba. Y el cantante era Joey Tempest. que su pelo cardado ha pasado de moda, pero la tempestad continúa ahí. Entre lo de Boris Johnson y yo esto sé que le motiva mucho a José María Marco, y el castañazo de Jeremy Corbyn, que desde 1935 bueno, el es laborismo una,
eso sí que
no
es
se había hundido,
golpe bajo.
Porque para Marco la pérfida Albión y la caída del laborismo junto es que es una fiesta, o sea, esto que es
sí,
porque son en Europe. Esto va para el laborismo. Escribían, hay muchos artículos que se han
escrito. Y esto para el Reino Unido.
The Crown, ponme The Crown. Claro, porque...
¿Te acordarás que una de las plazas más famosas de Londres se llama Trafalgar y que hay mucha gente que no le importaría nada que el soberbio león británico perdiera unas cuantas muelas, una pata, un trozo de mandíbula?
Y cuando dice...
Somos primos, hermanos, los europeos, y tenemos ciertas historias que saldar aquí.
Cuando dice mucha gente se refiere sobre todo a él.
No.
Vamos a ver, Marco. Juan Pablo Cayetano, yo he citado el artículo, ha habido muchos artículos sobre el resultado en el Reino Unido. Yo he citado, por ejemplo, el de Emilio Cammani en Libertad Digital. Porque claro, va a uno de los meollos de estas elecciones. Es que, ¿qué opción tenían los británicos? Es que una cosa era el Brexit de un tipo tan peculiar, por decirlo de una forma fina, como Boris Johnson, pero la alternativa no es que fuera un partido socialista, que ya están cayendo en todos los países europeos. Es que era el socialismo prediluviano.
Bueno, yo tenía otra alternativa, perdona que te
diga. Sí,
los liberales demócratas, es decir, la opción, ¿cómo llamarla? Podemos llamarla, para referirnos en términos un poco hispánicos, moderados y modernos, ¿no? Y han tenido 11, ¿no? ¿Cuántos tuvieron aquí los moderados y modernos españoles?
Qué malo eres,
María, por Dios.
Qué malo eres.
No, es que aquí hay que contarlo todo, ¿eh?
Y además...
No, es que eso
además,
es muy interesante.
Y además te diré...
¿Cuántos tuvieron los moderados y modernos?
10.
Pues mira, les gana todavía los moderados y modernos.
Por uno.
No les he dicho yo que iba a disfrutar, José María.
Bueno, es que el Parlamento británico tiene unos pocos diputados más.
No, ah, bueno.
Proporcionalmente,
no,
sí.
No, estamos en lo que estamos.
José María, te diré que ellos que tenían una posición más fácil y más cómoda que Ciudadanos aquí en España, porque tenían que Ciudadanos tuvo que cambiar. Primero nos pasamos
moderados
al otro, luego nos pasamos al otro, siempre modernos y moderados, pero los liberales en el Reino Unido tenían esa posición de decir, claro, está el Brexit y los que nos oponemos al Brexit. Y lo de Corbyn es una cosa fingida y encima quiere volver a la época anterior a Margaret Thatcher. Pero lo han hecho tan rematadamente mal, con una forma tan forzada, tan fingida, tan excesiva, que al final se han pegado el talegazo. Y, chico, estamos en estas. Hoy lo contábamos, ¿cómo? Está subiendo la bolsa. Está subiendo la bolsa, pero la bolsa en España. Se ha acabado la incertidumbre. Pero es que además... Lo que se están acabando son los pactos multilaterales. O sea, hoy, a la noticia del Brexit, ha respondido Donald Trump diciendo: tranquilo, Boris, que os vamos a hacer un acuerdo comercial Estados Unidos-Reino Unido de rechupete. Va a ser una broma lo que tenéis con la Unión Europea. El día que firma la paz en la guerra comercial con China, diciéndole a los chinos, de tantas cosas que se habían dicho, yo te quito los aranceles, tú le compras los productos a mis agricultores, que además en Iowa me van a dar unos botitos estupendos. Dos días después de que se conozca el acuerdo comercial bilateral con Canadá, que se basa también en lo mismo, en acuerdos comerciales beneficiosos para Estados Unidos y sobre todo para una cosa muy rara que se llaman estadounidenses, que son los que votan en las elecciones de Estados Unidos. Después de un acuerdo bilateral con México, en el que después de todas las cosas del muro, sí, todo eso está muy bien, pero los tres acuerdos bilaterales que ha firmado Donald Trump son los que están marcando el nuevo tablero geopolítico. Y la Unión Europea, pues a verla venir. Y por un lado tiene a Putin haciendo de las suyas por debajo de la mesa, y por encima de la mesa la tiene Donald Trump. Y el jueves, el Tribunal Europeo de Justicia, el de Luxemburgo, tiene que decidir sobre Oriol Junqueras y Puigdemont. A ver qué pasa ahí. Y luego encima hablabas tú, Marco, y lo hemos dejado ahí, de que solo faltaba que la Unión Europea nos ponga el relator.
Bueno, no, la Unión Europea no lo va a poner, no. Lo que sí que podría ser, tal como parece que empiezan a configurarse las cosas, es que
Sánchez buscara a alguien
relacionado con la Unión Europea, o un alto cargo, o un antiguo cargo.
Un ex algo,
sí. Alguien que eso sería un respaldo fantástico, ¿no? Y una de las, parece intuirse, ¿no?, que una de las líneas políticas grandes de Sánchez y de, y probablemente de Borrell, esté en este asunto. Claro, no se trata de destruir España, no se trata de construir otra España. Y el modelo no nos damos cuenta muy bien, pero el modelo es Bélgica, es decir, dos comunidades, en este caso hay muchas más, por lo menos 8, ya sabemos, ¿no? En la cual cada un territorio o cada comunidad conforme una unidad impermeable a la otra, ¿no? Es lo que ha pasado en el País Vasco, porque eso ya, en el País Vasco ya está hecho, eso ya está, ya estamos ahí, ya hemos pasado. Y en Cataluña es lo que se está tratando de hacer. Claro, en Cataluña es mucho más difícil porque está partida y no ha habido violencia como en el País Vasco, es decir, no ha habido limpieza étnica. La hegemonía ideológica ahora está en discusión, que no estuvo en discusión durante mucho tiempo. Entonces las cosas, pero vamos, el modelo es ese. Y ese modelo es un modelo que gente de la Unión Europea con responsabilidades no vería con malos ojos.
Sobre todo si te lo vende el gobierno de España, José María.
Y como tampoco tenemos que... Hay mucha gente que no ve con malos ojos que el Reino Unido pierda un trozo de pata, pues tampoco vendría mal, ¿sabes? Es que España, una España debilitada es una España que gusta. Entonces, es que tenemos que acostumbrarnos a movernos en el territorio político de verdad, y una España debilitada pues está muy bien, le viene muy bien a mucha gente. Lo que no viene bien es una España fuerte. Y la baza de Sánchez es exactamente esta, ¿no? Pero no nos vamos a engañar. Entonces aquí, bueno, ya veremos.
Pues acabas de dibujar un panorama que si yo venía ya un poco tal por lo de Isabel Celá, ahora ya vamos, ya me has hundido totalmente, ¿no?
Porque... Pero bueno.
No, porque...
Tú piensas en el León Británico.
Es muy triste, ¿no? Lo que has escrito, lo que has dibujado, ¿no? Yo espero que no lleguemos a ese punto, y lo que pasa que, bueno... Quizás es un esfuerzo, es una confesión más voluntarista que otra cosa, ¿no? A mí me parece que, bueno, que la situación es malísima. Me parece que lo de Sánchez anunciando una ronda de entrevistas y con Pablo Casado, con Inés Arrimadas, con los presidentes autonómicos, es una auténtica tomadura de pelo. O sea, es jugar con las instituciones, es burlarte de las instituciones, ¿no? Yo tengo mis dudas. O sea, yo creo que, por ejemplo, ayer el anuncio de Santiago Abascal diciendo que no va a ir a la reunión con el PSOE, me parece que acierta de pleno, o sea, es un acierto pleno, o sea, es decir, o sea, un partido que ha sido absolutamente no solamente ninguneado, sino insultado desde el poder, con todas las terminales mediáticas, que incluso Sánchez el miércoles, cuando anunció los contactos, se refirió a la ultraderecha. O sea, el presidente del gobierno no les llama ni por su apellido, y yo que pinto, referéndum con esta señora, que es la vicesecretaria de organización, vamos, es decir, a mí que me llame el presidente del gobierno y ya veré si voy, ¿no? Tengo mis dudas, ya sé que, en fin, lo del respeto institucional y tal, ¿no? Es decir, tengo mis dudas de que el PP fuese a ese encuentro, ya sé que va a ir, porque Pablo Casado ha dicho que va a ir. Tengo mis dudas sobre todo porque creo que como la otra parte no tiene respeto institucional y ha estado ninguneando al PP, o sea, es que yo no sé qué va a hablar a las 9:30 de la mañana del lunes en el Congreso de los Diputados el señor Sánchez con Pablo Casado. Me imagino lo que le va a decir Pablo Casado y lo que debería hacer es lo que le hizo Sánchez, si no recuerdo mal, a Rajoy, si recordáis, en una de las entrevistas también con este tema de la investidura, que duró 5 minutos la reunión en Moncloa, que Sánchez llegó, luego lo contó él, dijo, presidente, vengo a decirte que no y que no tengo más que hablar. Entonces Rajoy, como era y como es, pues dijo, pues muy bien, no sé si llegan a tomar un café, y acabó la entrevista, ¿no? Entonces, es una situación realmente, es todo, es decir, lo que habéis contado al comienzo del programa, que yo lo había leído antes en Libertad Digital, en un resumen de Esmeralda, ¿no? De que Torra dice que me llame a las 8 de la mañana, que después voy a estar ocupado, o sea, ¿De verdad que estamos para estas cosas en España? O sea, la gente tiene que decir, bueno, ¿pero esto qué es? Es decir, o sea, ¿esto qué es? Un presidente de comunidad autónoma, que es un personaje siniestro, burlándose del supuestamente presidente del gobierno en funciones, y que dice, me llama a esta hora, o ya veré si le atiendo el teléfono, ¿no? Es todo un despropósito, Dieter, en mi opinión. No sé si hoy estoy un poco pesimista, pero y me parece que tiene muy mala salida a corto plazo. Yo espero, volviendo al tema del relator que se ha llamado José María, que no se produzca, porque para algunos, y los que estamos en esta mesa lo recordamos, eso nos recuerdan otras cosas, ¿no? Es decir, como nos recuerda el conflicto político, como nos recuerda tantas cosas, lo que vivimos en el País Vasco, ¿no? Entonces yo espero que no se le ocurra al señor presidente del gobierno en funciones pedir un relator internacional ni nacional, que yo ya dije en este programa, incluso apunté un nombre que se había barajado de un catedrático que tú conoces, Daniel Innaity, de la Universidad de Zaragoza, ¿no?
Lo que pasa es que eso es parte...
Espero que no.
Demasiado, bueno, en fin.
Sí, bueno, a vosotros que deis la opinión, IZ no dice nada de momento, pero que la den otros presidentes de comunidades autónomas socialistas diciendo lo que les parece Esquerra, le ha sentado mal. Y entonces hoy IZ le ha llamado la atención a esos varones socialistas, ha respondido García Page, y por si alguien tiene alguna duda... A la persona que está citando García Page en su respuesta, además de IZ, le hemos pegado un corte de archivo al montaje.
Desde luego, yo creo que son muy inoportunas y también le diré, no me parecen muy propias de presidentes de una comunidad autónoma. Yo creo que hay que comportarse con el resto de partidos con respeto, lo cual no impide que puedan haber discrepancias políticas muy importantes. Pero yo creo que sin respeto entre las fuerzas políticas, sin un diálogo con todos, no vamos a ninguna parte.
Pero le quisiera recordar al compañero Iceta que sobre toda España hablamos todos los españoles, y todo el PSOE también. Y sobre todo que me gustaría, ya que nos pide el respeto con los independentistas, me gustaría verme defendido por IZ ante tanto insulto y ataque que recibo yo y otros presidentes autonómicos por defender la igualdad de España, la unidad y la igualdad, verme defendido también por mi compañero en Cataluña. Cuando me insultan tanto, cuando atacan tanto, yo no he llamado xenófobo a Torra. Hay quien lo ha hecho y ahí no le he visto para nada protestar al compañero Iceta. ¿O es que hay que esperar a que veten a Iceta los independentistas para ir al Senado para entonces sí poder criticar a los independentistas? O sea, cuando a Iceta le dicen que no puede ir al Senado, le quitan la posibilidad de ser presidente del Senado, entonces sí vale decir que España no puede depender de los independentistas. No. Yo digo lo mismo que hace 3 semanas, que hace 3 años, y probablemente lo seguiré diciendo los próximos 30.
Señor Torra no es más que un racista al frente de la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
Juan Pablo.
Buenísimo, ¿eh?
Vamos a ver, es muy interesante lo que sucede en el seno del Partido Socialista, aunque con respecto a los que dicen que o albergan alguna esperanza de que haya alguna rebelión de varones autonómicos, yo soy pesimista. Y soy pesimista, entre otras cosas, porque creo que esta reacción de los varones autonómicos, más que a un ejercicio de responsabilidad, que puede que también, porque el AMBAM manifiesta bastante aversión a lo que es Esquerra Republicana, Puigdemont, Junqueras y todo esto, en realidad... creo que lo que están haciendo es, de alguna manera, cubrirse un poco las espaldas con respecto a algunos de los votantes del PSOE, que es cierto que han acudido a las urnas hace relativamente poco tiempo, pero que están descontentos en Castilla-La Mancha, en Aragón, en Extremadura, en Andalucía. Por cierto, impresionantes las declaraciones de Susana Díaz. ¿Las habéis escuchado?
Sí,
yo tampoco.
Las tenemos. Sí. Es esto que...
Que no está ¿verdad?
No, tenemos.
Por eso, digo.
Entonces... Perdón al vacile, Isaac, era una broma. Que estaba nuestro realizador buscando el corte. No existe. Está dentro de la caja fuerte con el iris.
Claro, la diferencia es, y por eso Susana Díaz probablemente no ha dicho nada, pues en lo fuerte que están dos dirigentes autonómicos como Page, que tiene una mayoría absoluta, o como Lambán, que está ya consolidado como en la segunda legislatura, y Susana Díaz está en el alambre, y a ver si no se la quitan de en medio. Por eso, por eso ella, que ha sido una de las voces más llamativas y beligerantes contra el independentismo, está en silencio. Pero yo creo que no vamos a ver ningún tipo de rebelión en el seno de los varones autonómicos ni en el Comité Federal del Partido Socialista, esencialmente porque no existe.
No se convoca, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo no se reúne?
No existe. O sea, quiero decir, el acuerdo de Pablo Iglesias con Pedro Sánchez tenía que haber pasado por el Comité Federal, porque así lo dicen los estatutos del partido, pero no ha pasado, porque Pedro Sánchez se ha encargado de dinamitar y eliminar cualquier atisbo de disidencia y de alguna voz contraria que pueda haber.
Tiene mal recuerdo dependiente de las cabinas.
Dependiente de Iceta, es decir, es que todo depende de Iceta. Es que en política siempre es así. Entonces aquí quien manda, manda. Y quien manda es el quien tiene la posibilidad de llegar a gobernar. Y quien tiene la posibilidad de llegar a gobernar lo tiene la posibilidad gracias a Izquierda Republicana. Y los demás. Y quien tiene la llave al final es Iceta. Entonces, es el PSC, el PSOE es el que manda, ¿no? Entonces, no.
Sí, pero Marco, tú has dicho algo que es donde nos sitúa realmente de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando aquí? Ya no estamos hablando de una cesión a Esquerra.
No, claro. Esto es política.
Ya no estamos hablando de un pacto con el PNV, Caetano, no. Estamos hablando de pasar la pantalla a nivel leyenda. O sea, lo que va a hacer el Partido Socialista de Pedro Sánchez es algo que para Page y para Lambán no es que tengan opción no o opción de, bueno, pues hablo pero no digo nada, no. Es que estamos en una situación en la que se los lleva por delante. Porque Pedro Sánchez le trae al pairo Lambán y le da igual Page. Él está en consolidar una España diferente, ha dicho José María Marco. Y en esa España diferente hay una beneficiada y unas perjudicadas, pero unas perjudicadas no ya como se ha estado haciendo hasta ahora y tal, no. Es que estamos en una situación muy diferente. Entonces, chico, esto va a tener consecuencias para todos.
Tienes toda la razón. Lo que pasa es que, primero, la devastación del PSOE por Sánchez, es decir, el profundo cambio que ha habido en el PSOE desde las escenas famosas de la sede de Ferraz, ¿no? Cuando echaron a Sánchez, ha sido enorme, ¿no? En segundo lugar, la tradición socialista, nos pongamos como nos pongamos y por mucho que echemos de menos los grandes momentos socialdemócratas, yo les pongo todas las comillas del mundo, es decir, unos 20, 30 millones de comillas, ¿no? De Felipe González y de Alfonso Guerra y de todo eso tan, tan bonito, nunca ha sido muy nacional, que digamos, es decir, nunca han cultivado la idea nacional con mucho entusiasmo, ¿no? Se negociaba en Argel, PNV, ¿quién es nuestro enemigo? Pues el PNV, no lo olvides, ¿no? Nicolás, todo aquello, ¿no? Y así, desde mucho antes de esto, pues desde Pablo Iglesias, el primero, el grande, ¿no? El pobre este que no ha podido con el PSOE. Entonces, se juntan muchas cosas y luego a corto plazo los varones socialistas ven que pueden salir muy perjudicados ellos y en sus intereses muy concretos de día a día si llevamos unas nuevas elecciones y sale un gobierno que no sea un gobierno socialista. Es decir, que es verdad que tienen mucho que perder, pero igual que tenemos todos que perderlo, pero es que ellos tienen que perder a corto plazo y no están respaldados por ninguna tradición que les permita articular una posición contraria al proyecto de fondo de Pedro Sánchez.
Sí, pero eso es con lo que decías aquí, tú, claro, en esa nueva España hay un nuevo escenario y a lo mejor se necesitan nuevos partidos. Sí, y es que lo cambia, o sea, es que estamos hablando de cosas que
eso que acabas de decir es fundamental.
Claro, es que y además
y eso es algo que todavía no ha acabado de cuajar del todo.
¿Por qué? Pues porque los que tenían que ocupar ese sitio no lo ocuparon y al final ha pasado lo que ha pasado en las elecciones, pero una cosa es que a España desde fuera se la quiera débil, ¿no? Estamos hablando de intereses diplomáticos. ¿Qué quiere Donald Trump? Pues Donald Trump quiere lo mejor para sus intereses. Y lo mejor para sus intereses es que le vaya lo mejor a Estados Unidos posible para que él sea elegido presidente. ¿Que tiene que llegar a acuerdos con no sé quién? ¿Que tiene que poner aranceles a España por lo de Airbus y tal? Pues lo hace. Pero y Putin, sus propios intereses. ¿Qué le interesa a Putin? Pues que la Unión Europea esté lo más débil posible porque es competidora política, diplomática y económicamente de Rusia. Los rivales de España dentro también de la Unión Europea, pues la posición debilitada que decía. Pero en este caso es que es el gobierno de Pedro Sánchez el que está llevando las riendas de todo este asunto.
Sí, sí.
Y estamos en otro escenario, Cayetano. O sea, es que acabamos de escuchar cómo hay una organización que está investigando la Audiencia Nacional por asaltar un aeropuerto, por cuestiones relacionadas con lo que está pasando en Cataluña de la violencia, que son los del tsunami antidemocrático. Y nos contaba Sergio Valentín en el informativo que el Barcelona se ha sentado a negociar con ellos y que le ha hecho una oferta que todavía no sabemos lo que es. Pues lo mismo, tsunami democrático y el Barça, lo mismo, Oriol Junqueras y Pedro Sánchez.
Bueno, es que el Barcelona forma parte del proceso, ¿no? Es decir, o sea, y no es la primera vez, es decir, que la noticia que ha contado Sergio, es decir, se ha pronunciado, dejó su estadio para manifestaciones, en fin. Yo a mí, Dieter, lo que me preocupa muchas cosas, pero vamos, del diagnóstico que hemos hecho esta tarde en la tertulia, habría que colegir que si la situación es tan grave como pintamos, y yo creo que lo es, hombre, hay que recordar que el 10 de noviembre 10 millones de españoles votaron opciones políticas del centro y de la derecha. Es decir, vamos, y a lo mejor siendo generosos con lo del centro en el caso de centro-centro de Ciudadanos, ¿no? Es decir, que hay una porción muy importante de españoles que no quieren lo que va a pasar, ¿eh? Incluso yo me atrevería a pensar, no sabría cuantificar cuántos votantes socialistas, votantes, ¿eh? No, subrayo lo de votantes, no militantes, también estarán en desacuerdo con lo que puede pasar o con lo que va a pasar. Entonces, lo que a mí me tiene un poquito apesadumbrado es que hasta al día de hoy no veo capacidad de reacción, capacidad de acción en lo que pueden ser esas opciones políticas que representan a unos y a otros para empezar a poner los cimientos de lo que se puede llamar una alternativa, ¿no? Y no quiero entrar en decir, pues tiene más culpa unos que otros o otros que unos, ¿no? Pero me parece que estamos asistiendo
en un nuevo escenario que necesita de nuevas cosas.
Bueno, pero en fin, nuevas cosas, Dieter, pero de momento los instrumentos en el centro
nuevas
de la
cabezas.
Derecha.
Mira.
Pues, bueno, pero, o por lo menos...
Pero a ver cómo le pones ese cascabel al gato, es decir, o sea, bueno. Decir, es que no es fácil, pero mientras que nos quedemos en la tontería de que yo te presto un senador para que hagas grupo parlamentario y a mí no me vengas con lo de España Suma porque lo importante es lo que yo he propuesto de la reunión A3 y el otro diga tal, la mesa del Congreso
y
tal,
y
pues me
tal.
Parece que es disparar...
¿Estás pidiendo que el principal partido de la derecha tome la iniciativa en algo?
No, no ha dicho no. Solo uno, Juan Pablo.
No, lo digo yo.
Ah, no he dicho no, solo uno, que no estaba hablando de varios. Bueno, Nieves, háblame de Securitas Direct, porque la siguiente noticia, atento Juan Pablo, la siguiente noticia tiene que ver mucho con asuntos de seguridad.
Securitas Direct vuelve a revolucionar el sector con su nuevo servicio guardián y ya sabéis que por primera vez una empresa de alarmas es capaz de protegeros a ti y a tu familia también cuando estéis fuera de casa. Ante una situación de emergencia, sabes que puedes pulsar ese botón SOS de guardián y uno de los expertos de Securitas Direct va a recibir tu ubicación y te va a mandar un especialista en el caso de que lo necesites, acompañándote en todo momento. Si vas con guardián, no vas a estar solo y además lo puedes contratar con la alarma de Securitas Direct llamando gratis al 900-139-900. Repito, 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Sabes, José María, que hace unos días se descubrieron tres cajas fuertes en dependencias de la Junta de Andalucía?
Sí.
¿Sabes, Cayetano, que hoy el ABC contaba que se había descubierto una cámara de seguridad en San Telmo?
Sí, eso que no ocupará ninguna portada más allá de mañana.
Pues actualizar los datos. Encontrada una cuarta caja de seguridad, encontrada una segunda cámara de seguridad, una cuarta caja fuerte.
Esto parece la pirámide de Keops.
Una segunda cámara de seguridad. Cuarta caja fuerte ya, segunda cámara de seguridad. Enseguida.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Bueno, atención, porque vamos con el recuento, porque ya se han perdido. Están contando tantas cosas que dicen, oye, no, hay una cámara acorazada, una, y tres cajas fuertes, pero hay que sumarle el dato último.
Uno más uno.
No, en este caso solo se queda en uno, porque como esto es la pirámide de Keops,
si la derecha tuviera cabeza, ¿sí? Ahora mismo en el centro, en un museo que dependiera de una derecha, habría una instalación por un artista de vanguardia, ¿no? De renombre europeo, ¿no? Con las cámaras lo que pasa es que son tontos, o sea, son, evidentemente no tienen la menor idea de qué va esto, ni lo sueñan, ¿no? Pero vamos, eso es lo que estaría este fin de semana. Vamos, no tengas la menor duda. Y luego iría a la Bienal de Venecia, ¿no? Y se expondría en el MoMA de Nueva York.
De hecho...
Para que quedaran las cosas...
No,
hace falta una instalación moderna, una instalación. Una cosa inteligente, o sea, para el público
este
que
este año no sería arco a seca, sería de metales.
Sí, entonces, eso no se nos ocurre. Solo se nos ocurre aplaudir a los cuando llegan los de izquierdas y ponen una cosa sobre PT, sobre Aznar, sobre Franco, sobre tal, sobre los Israel, sobre tal. Eso, bueno, eso es genial, ¿no? Qué maravilla, qué modernos somos.
¿Cómo se lo pasa?
Es genial, es genial.
Antes de nada, la cesta de tu jamón directo. Aquí no hay caja fuerte que valga. Aquí hay 199 euros si quieres la cesta de tu jamón directo con el jamón.
¿Qué, cómo es el jamón?
Que Juan Pablo ya lo ha catado. Sí. O 99 euros si lo quieres con la paletilla. Tienes el plan A y el plan B. Con el vino tinto, la botella de cava, los mejillones, lata de aceitunas, sardinas, tableta de turrón, tableta de chocolate. Tu jamón directo te hace un pack, pero la estrella de la cesta 199 es el jamón. La estrella de la cesta segunda, la de la paletilla, 99 euros. Teléfono 984-1028. Teníamos tres cajas fuertes, teníamos una cámara acorazada en San Telmo. Hoy en Canal Sur, en una entrevista a Juan Bravo, consejero de Hacienda, le han preguntado. Nieves.
Hasta los propios periodistas y colaboradores que estaban en esa entrevista se han liado ya, porque le decía a la presentadora, perdóneme, consejero, voy a dedicar, me queda un minuto para terminar la entrevista.
Y fíjate, dice, no sé, ya ha preguntado, tal, dice, pero me queda un minuto, ¿me puede hablar de...?
Me queda un minuto, ¿me puede confirmar usted si existe en su consejería otra caja fuerte? Y le dice una colaboradora que estaba sentada a su lado, no, lo que han encontrado es una cámara acorazada
en San Telmo.
Sí, no en la consejería de Hacienda. Y no en la consejería de Hacienda. Y ha dicho Juan Bravo. Juan Bravo, no, que en la consejería de Hacienda, en mi consejería, otra. También hemos encontrado una caja fuerte y ahora estamos buscando la llave para ver si esa caja fuerte tiene algún documento y qué documento es.
Eso de poderes ordenado, de donde se entreguen las llaves. De las...
¿Y qué ha pasado un año? ¿Cómo no se han dado cuenta de esto antes?
Yo te voy a decir una cosa. Vamos a ver. Bueno. Te voy a decir una cosa. Lo de la Junta de Andalucía es fácil decirlo desde el micrófono, ¿eh?
Sí, yo estoy con Dieter en esto.
Pero 30 años después, llegar allí y decir, vamos a ver qué nos encontramos con un traspaso de poderes que fue como fue. Es decir, aquí os dejamos esto, claro. Y de pronto te encuentras ¿cuántos millones de vacunas pagadas que no existían? ¿Cuántas listas de espera inflada? ¿Qué pasaba con el asunto de los cursos y todas las ayudas de la Unión Europea que te caducaban? Es de una magnitud de maremoto.
Y luego también la parte administrativa, es decir, buena parte de los funcionarios son del PSOE, no está bien dicho que sean del PSOE, sino
de la etapa,
de la etapa del PSOE, ¿no? Sí. Hay lealtades, es que es completamente humano, entonces el aparato es tan enorme, tan difícil de desmontar, que no se desmonta en 6 meses, ni
pero,
en 4.
Pero,
¿eh?
pero fíjate,
es enorme, el asunto.
José María, eso poco a poco, claro. Resulta que también el propio funcionariado va adaptándose. ¿Cómo se han encontrado las tres primeras cajas fuertes en la agencia IDEA? Porque unos funcionarios lo dijeron.
Lo dijeron, claro.
¿Y cuánto han tardado? Pues el tiempo suficiente como para ver de qué iba el asunto. Claro. Dice, oye, que al último que denunció una cosa lo llevaron a los tribunales de la UGT, ¿eh? Bueno, pues esto, ¿qué ha pasado con la cámara acorazada en San Telmo? Que resulta que solo la vio una persona, con su iris y con la huella dactilar. Que ¿por qué no? Ese señor, ¿por qué no lo dijo el primer día? Porque lleva su tiempo. Esto de la Consejería de Hacienda, el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía nuevo, tendrá como 17.000 prioridades con todo lo que tiene que cuadrar del presupuesto, de todo lo demás, hasta que ha llegado y han dicho, oye, que ahí hay una caja fuerte. Yo, en esto, no es que quiera ser indulgente, es que me trato de poner en la piel, ya da igual, que el gobierno sea del PP Ciudadanos o que fuera del PSOE. Cuando heredas un gobierno en el que solo ha estado el Partido Socialista durante casi 4 décadas, o sea, ¿cómo debe ser eso? O sea, ¿cómo debe ser eso? Además, con el tamaño que es, estábamos hablando de Canal Sur, el ente mediático público andaluz, ¿qué tamaño tiene? La administración andaluza, que no estamos hablando de Nuevo Baztán, con, por supuesto, el mayor de los respetos al Ayuntamiento de Nuevo Baztán, pero son 6.184 personas con una alcaldesa que todavía no ha dimitido. Estamos hablando de la comunidad con más gente y más grande de España. Y que además estamos viendo unas cosas. Tú fíjate lo de los ERES.
Yo tuve una experiencia. 181 empresas. Tuve una experiencia personal hace unos meses que estuve en el despacho en San Telmo. En el despacho del número 2 de la Consejería de Presidencia, de la de Elías Bendodo, ¿no? Y al acabar la reunión que tuve con esta persona, me explicó que su despacho, donde yo estaba, eran las dependencias particulares del el presidente de la Junta de Andalucía, que se hizo en su momento.
Ah, sí, el famoso, sí.
Sí. En un ala del edificio.
Sí, 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 fue muy famoso aquello, sí.
Claro, entonces, con entrada independiente, sí, 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 por sí, supuesto.
¿A la del hermano?
No.
Yo creo que eso lo hizo en la etapa de Chávez. Yo creo que eso lo hizo.
La etapa de Chávez, la borbolla, no me acuerdo.
La borbolla, vamos. Era un poco como la vivienda particular del presidente de la Junta de Andalucía, bueno, particular, oficial, pero que utilizaba el presidente de la Junta. Y a mí me dejó un poco asombrado, ¿no? Porque era un ala de edificio, en fin, importante, y con su baño completo, y bueno, y dormitorio y tal, que luego esta gente que ha entrado lo han reconvertido. De hecho, insisto, o sea, la persona con la que estuve, que era el viceconsejero, su despacho estaba en ese lugar físicamente, ¿no? Pero digo, me imagino que habrán tenido la prudencia de revisar todo ese tipo de cosas, de papeles, de cómo se hizo, etcétera, porque... No, porque es verdad lo que decís, Dieter y José María, ¿no? 30 años o casi 40 de régimen, porque eso no fue un gobierno autónomo, eso era un régimen, da mucho de sí.
Por escuchar a la otra parte, es decir, el Partido Socialista, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha respondido diciendo que todos son invenciones del nuevo gobierno, que ni son cajas fuertes, ni son cámaras acorazadas. ¿Qué ha dicho de Montpensier? Perdona, dime el nombre del portavoz socialista. ¿Nieves?
El portavoz socialista.
Que viene de los pobres Montpensier.
Es Jiménez Barrios, y ha dicho que a este paso el Partido Popular va a descubrir el túnel de los Montpensier en la Catedral de Sevilla.
Está diciendo que
no era una cámara acorazada, que además ya lo sabían, que las cajas fuertes... Bueno, si esto es tan sencillo como la documentación de las cajas... Lo digo para saber quién miente. Sí, o quién exagera o quién le está quitando importancia. La documentación de las 3 primeras cajas fuertes se ha llevado a un juzgado. Y como no está la juez Núñez Bolaños, que creo que sigue de baja, lo mismo el juez que esté, pues cree que es interesante o
tiene
no.
Tiene bien revisarla.
La verdad es que para ese tipo de cosas tiene mucha más inteligencia o mucha más astucia política el Partido Socialista. Yo, si el portavoz del Partido Socialista en la Asamblea Andaluza, en el Parlamento Andaluz, coge y te dice que es mentira, pues tú lo que tienes que hacer es sacar las imágenes. No, mire, es que esto es así. Y las pones a disposición de los medios de comunicación que quieran enseñárselas a la gente. Lo digo entre otras cosas porque, claro, en el Partido Socialista yo he visto más de una rueda de prensa donde han ido con papeles y documentación de corrupción del... Bueno, los papeles de Bárcenas, vamos. Y de hecho no me parece mal. Lo que pasa es que, claro, si es algo... Una cámara acorazada es una cámara acorazada y una caja fuerte es una caja fuerte. No es un documento, no, son estancias de un lugar como San Telmo. Entonces, bueno, si tienen interés, que lo pongan en conocimiento de toda la gente. Entre otras cosas... para que el votante andaluz que todavía esté con dudas, pues se dé cuenta de que efectivamente ahí ha habido muchas cosas ocultas en Andalucía. No me parece una cosa tan remota, tan extraña que se enseñe esto. Lo digo porque es que yo he visto las fotos de las cajas fuertes, los vídeos, de hecho, de las cajas fuertes. Pero claro, ante una duda, pues tú pones la evidencia por delante, claro.
Y la documentación, lo que has dicho es así, que se ha puesto a disposición del juez.
Sí, sobre todo de las tres primeras cajas fuertes, porque encontraron sobres lacrados con, según nos dijo el portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, que yo por eso digo que en el tema de comunicación en Andalucía, el gobierno de Andalucía está tratando de darle cariz nacional a este asunto.
Sí.
Para que también se enteren en Andalucía, porque muchas veces que en Andalucía se enteran de las noticias cuando llegan vía medios nacionales, y por medios nacionales me refiero a que estén tratando el asunto no como una cosa regional en Andalucía, sino como una cosa nacional. Explicó Elías Bendodo en este programa que han encontrado sobres lacrados, esta es la versión de Elías Bendodo, el PSOE dice que todo es trola, sobres lacrados con contratos privados firmados por exconsejeros socialistas sin membrete oficial de la Junta de Andalucía, en el que se estarían condonando préstamos a empresas y demás. Es decir, que si además es que en la agencia que lo han encontrado es el epicentro de uno de los escándalos.
¿A ti que te gustan las películas de la mafia siempre guarda el resguardito del...
Hombre, por supuesto.
Pues resguardo, el préstamo es en cash y no hay correcto. Y no hay rastro, ¿no?
Pero
no hay rastro, pero algún resguardito gota, hay en algún sitio, sí.
En el sobre y luego con no el sé, sello.
Ahí está, ¿no? Ahí está,
para sí. guardarlo.
El contable Al Capone. Claro, estas cosas.
De todas formas, no habrá que preocuparse porque La Sexta saldrá al rescate de
esta noche,
nuevo...
programa especial.
Esta noche, programa especial.
Sí.
Y si
sí,
no, sí,
seis horas.
O los Montpensier.
Si no, estrenarán otra película referida a la Gürtel, como pasó el domingo pasado. ¿La visteis?
Yo sí.
A mí me dejó...
Pues el que hace de Bárcenas está muy bien.
No, sí, el actor lo hizo muy bien. Y el
es que está muy bien hecha.
Y el que hacía del juez Ruth. Pero dices, vamos a ver, el 8 de diciembre, cuando han pasado solamente 15 días de los ERE, entonces ahora resulta que La Sexta, en horario de máxima audiencia, te estrena, socapa de estrenar una película que se llama B,
sí.
Te pone la declaración íntegra de Bárcenas, hecho en cine, en película, ¿no? Dices, espectacular, o sea, espectacular, es decir, ¿cómo se mueve la maquinaria, ¿no? O sea, ¿cómo se mueve la maquinaria? O sea, ahora otra vez el problema es la Gürtel. O sea, otra vez es los sobresueldos y es Rajoy y es no sé qué.
Esta noche estrenan otro en TV3 sobre Puyol. No te lo pierdas. Muy bueno.
Yo creo que esta ironía sí se ha captado. Atentos porque la declaración de bienes de los políticos está dando mucho juego a estas horas. Sabéis que, si no lo sabéis os lo cuento, en el Partido Socialista... se podía aportar dinero cada dirigente socialista en microcréditos para la causa. Sabemos la aportación de cada uno.
Qué interesante.
Espero que nuestra presidenta del club se haya portado bien, haya sido generosa.
Pues mira, yo el
la no, tiene, no sé si tiene mucha pinta, pero sí, bueno, a lo mejor sí.
Tiene patrimonio. Pero,
La aportación sí. de Isabel Celaá no me la sé.
Mujer austera.
¿La sabemos?
Sí.
Ah, atención que la sabemos. ¿Cuánto ha aportado Isabel Celaá?
2.000 euros.
¿Solo?
Exactamente lo mismo que ha aportado Pedro Sánchez, hombre, el presidente en funciones, y exactamente lo mismo que la titular de trabajo, Magdalena Valerio.
Vamos a ver, una señora de
2.000 euros los tres.
No puede hacer eso.
Atentos, atentos que va a subir la cotización de Ribadesella. ¿Cuánto ha aportado Adriana Lastra?
Adriana Lastra aportó 10.000 euros. Euros.
Ahí lo tenéis.
Bueno, no.
Ahora mucho bla 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 de Adriana Lastra.
Pero, bueno.
Pero Celaá con todas sus propiedades, 2.000 euros.
Eso es una
Sánchez, 2.000 euros. Adriana Lastra, 10.000. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, consejera, ex consejera de Hacienda, ¿cuándo ha aportado?
500.
Chiqui, 500
oye,
solo.
Oye, chiqui, ¿verdad? Oye, un respeto.
Bueno, pero si fue ella, esta, que dijo Chiqui.
Sí. Esta es una maravilla, ¿no?
La ministra que mayor aportación ha hecho ha sido...
¡Un segundo!
Pero espera.
¿Quién queréis? ¿Quién creéis?
Carmen Calvo.
No. Maroto.
Nuestra amiga, ¿cómo
Maroto?
Se llama?
¿Maroto?
La del ejército, la del militar.
Hombre, Margarita. Margarita.
No sé si ya se hizo del PSOE.
María Luisa Carcedo, la ministra de Sanidad.
Ah, bueno,
8.000 euros.
Bueno, pero
está bien.
Que Carcedo es una persona con mucho patrimonio también. Claro, o sea, claro. Tiene...
Oye, pero lo de dinerito. Adriana...
Ahora vienes y...
No, reconozco que...
Pero hablaba...
Vamos a ver, lo que es la casilla de la aportación... ponía 1,00, entonces se equivocó. Oye, ya pensaba que era otra cosa.
Encima que suelta la
pasta. Puso dos ceros de más. Pensaba que ponía 100 y estaba poniendo más.
Mírale qué gracioso. O sea, encima que suelta el dinero Adriana Lastra.
Hablaba Juan Pablo de Maroto, de la ministra de Industria.
¿Reyes Maroto?
No consta.
¿Ves? Pues sabía que a lo mejor no.
Luis Planas. Tampoco consta.
¿Duque?
No consta. Carmen Calvo.
Carmen Calvo.
No incluye en su declaración ninguna aportación al partido.
Ay, ay, ay.
Ni tampoco el ministro Ábalos.
Joder, es que no quieren que se sepa que están gente que muy generosa.
Tienes que soltarlo, que esto es la declaración de bienes. Aquí esto hay que contarlo todo. Mira, si es un problema de dinero, lo de la ministra María Jesús Montero, tosiva. Se puede ahorrar. ¿Qué cosas gastan en calefacción? Dices, oye, mira, es que la ministra de Hacienda también es la que más mira el dinerito.
Ah. Y Lastra es la que más tosiva usa porque ahorra mucho y ha podido dar más.
Mira, es que también es. Sí, es que.
Está todo relacionado.
En Ribadesella. Dices, que viene el invierno con el frío húmedo. Dices, la bomba de calor.
Claro.
Luego es verdad que en verano, a lo mejor el aire acondicionado en Asturias no lo tienes que poner mucho, pero ducharte te ducha siempre.
Hay que tener cuidado con los esguinces también, ¿eh?
Sí. O sea, no, esto, en fin.
¿Eso crees?
O sea, hoy es el día para elogiar a Adriana Lastra y no sois capaces. Pues yo, para Adriana Lastra,
Adriana Lastra me parece una mujer.
Quiero un tosiva.
Y yo quiero otro.
Pues venga. Alegría. Ahí lo he dejado, o sea, ese es el dato.
Ha sido un dato que...
Estoy seguro que si hubiera dicho quién es la que más ha aportado, nadie habría dicho Adriana Lastra.
No, seguro.
Has dado un golpe de autoridad asturiano en la mesa.
Ahí está, muy bien. Por cierto, que tenemos también datos de la declaración de bienes de Iglesias e Irene Montero.
Sí, ¿os acordáis que pidieron un préstamo hipotecario de 540.000 euros para el chalet de Galapagar? Bueno, pues todavía deben 467.657 euros. Han amortizado 72.000 euros de la hipoteca, 8.000 desde el pasado mes de junio.
No está mal, ¿eh? No está mal. Oye, en seis meses soltarle 8.000 euros al banco para amortizar el préstamo es tener una economía solvente. Quizás le estén disputando el ministerio a María Jesús Montero, que solo le ha puesto 500 euros al partido. Esto es una lucha de...
Por hablar de otros partidos, Casado también ha bajado 7.000 euros su hipoteca.
¡Hombre!
Eso es más normal.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque si tú pagas, tienes una cuota de hipoteca de 700, 650, 700 euros, lo normal es que amortices, porque tú las cuotas mensuales vas amortizando hipoteca. Lo más normal es que 7.000 eurillos, pues oye, te quites en un año. Eso es lógico.
¿Esto es en un año o medio año? A ver si...
La última declaración fue en junio. Bueno, y ahora la han tenido que volver a hacer. En teoría es medio año. Es desde la última declaración de bienes que presentó después de las elecciones de abril. O sea, que ha sido en medio año.
Bueno, pues no está mal tampoco.
Son gente muy apañada, muy bien. Nuestros políticos saben gestionar su patrimonio.
Sí, pero con lo que os he pillado es con lo de Adriana Lastra.
Lastra, ¿lo
reconocéis o vais a pedir que...?
No, yo lo reconozco completamente. No, me parece una mujer muy...
Podrá hacer muchas cosas para vosotros, pero solidaria con el PSOE, la que más. 10.000 Adriana Lastra, 500 María Jesús Montero. Ahí lo dejo. Bio,
hoy queremos presentaros Bio, es el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional al alcance de todos los hogares y es el filtro más sofisticado del mercado, garantizando la pureza total del aire que exige la Organización Mundial de la Salud. Si quiere tener Bio en su casa, es muy fácil. Llame al 900-730-122, repito, 900-730-122. Y además, solamente por ser oyente de radio, va a recibir un 15% de descuento y lo va a tener en su casa 15 días. Y si lo prueba usted sin ningún compromiso para comprobar los resultados. Repito el teléfono, 900-730-122.
¿Les ha gustado la tertulia, Cayetano?
Me ha gustado, aunque me ha preocupado, algunas cosas que hemos comentado. Y voy a intentar el fin de semana prepararme para el tsunami de la semana que viene. Coger fuerzas y tsunami.
El miércoles estará Cayetano en este programa.
Y Juan Pablo en el autobús del Madrid, ¿no?
Juan Pablo estoy buscando, lo voy a hablar con Florentino para que esté en el autobús del Madrid y nos vaya dando minuto y resultado de la llegada.
Mientras no me hagan jugar,
entrevista a Vinicius, a ver qué dice Vinicius de los CDR.
A ver, aquí, Vinicius. José María, Vinicius. Nos venimos arriba enseguida, a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.